Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 7 y las 11 y 7 en Canarias. Enseguida se incorpora Juanma, enseguida se incorporarán también Roberto Palomar y Santi Cañizares a este tertulión, al espacio más influyente de la radio deportiva española, europea y mundial por extensión. Así que empezamos ya con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿verdad? Joseba, líder, muy buenas.
¿Tiene el Madrid motivos para quejarse del árbitro?
Sí, y de muchas otras cosas.
Eso es lo que iba a decir, el porcentaje de árbitro y autoinculparse.
Bueno, hay días que se le juntan las cosas al Real Madrid, y normalmente se le juntan cuando descansan más de tres titulares. En cuanto hace una alineación relajada a Zidane, le suelen pasar este tipo de cosas, que es accidentes en el área, manos que son penaltis, penaltis que no son penaltis, como la patada que le da Maxi a Marcelo, goles que vienen de una falta y ese día el árbitro no lo ve... Pero vamos, hoy se puede quejar Madrid del VAR, del árbitro, de la alineación, de los cambios, del estado de forma de algunos jugadores que habitualmente no son titulares, de algunos titulares que estaban un poco sobrados, se puede quejar de todo.
Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, Joseba.
¿Tú de qué crees que se debe quejar más el Madrid?
Bueno, el Madrid está en su derecho de quejarse de los árbitros, porque hoy evidentemente hay dos jugadas que le han podido perjudicar, pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo, Madrid y Barça, creo que no están en condiciones de quejarse de los árbitros. El Madrid lo que tiene que quejarse es de que a día de hoy sigo pensando lo mismo que a principio de temporada, que es un equipito apañado para andar por casa. No le veo con hechuras de equipo campeón digo fuera de nuestras fronteras, que la Liga la va a pelear, pero que es un equipo cogidito con pinzas y que en el momento que le tocas un poquito dos cositas ya lo desequilibras. O sea, no le veo para grandes logros esta temporada.
Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido líder, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Oh, magnífico, muy bien. Sorprendido por lo que he visto, ¿no? Una cosa tremenda. He empezado con lo de la Real y el Granada, que ya me ha puesto la tarde para arriba, y he acabado con esto, que es un espectáculo.
Sí, ¿de qué te quejas tú?
No, desde el punto de vista blanco, de nada. De nada, vamos. No, yo pienso que el Madrid puede pensar con razón que ha tenido una noche desgraciada. El gol del empate ya lo es. O sea, es una cosa que Soler, que es infalible, falla el penalti, la pelota va al palo, la acaba metiendo el Jomus, un tío que ha entrado y demás. Ahí pues ya te explicas pues que
la peña entera Jomus, ¿no? Sí.
Claro, ya ha sido un porro absoluto el empate a uno, se veía venir, pero lo que hemos comentado muchas veces, falta jerarquía. Lo que ha dicho Paco y Lama es que es para poner publicidad. O sea, a la que tocas algo, pues bueno, pues es un equipo que obligado puede ir al Camp Nou con los 11 que todos pensamos y sacar el partido para adelante 3-1 bien, y a los 4 días pues resulta que va a Valencia, que oye, el Valencia tiene a Soler y 4 meritorios y 2 más para allá. Ese equipo del Valencia que le han inventado a Carlito Soler, que me alegra mucho que ha hecho 3 goles porque es un tío cojonudo, es que es para verlo. Y entonces, bueno, pues dices, mire usted, que es verdad que hay cosas que te han podido perjudicar, pero el Madrid yo creo que ha estado rozando lo penoso, vamos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Aquí, estupendo.
¿De qué te quejas tú, Emilio?
No, bueno, yo, como todos nosotros, estoy muy dolorido en el corazón por el pequeño Ansu Fati, pero bueno, lo del Madrid... Me coincido con todos, pero sobre todo esto del Valencia es un milagro, es una cosa increíble. O sea, es verdad, es que es lo que dice Tomás, el Valencia es el chico este Soler, que debe ser el único que no ha querido irse o no lo han querido vender o debe amar tanto eso que se ha quedado ahí y punto pelota, ¿no? O sea, y claro que claro que el Madrid, como muy bien decía Manolo al inicio de la retransmisión, no al final, al inicio de la transmisión, no pueda plantar cara y ganar en Mestalla, insisto, frente a ese Valencia con unos retoques, me parece, sí, preocupante. Bueno, como de todas formas, todos los equipos están así, cogidos con pinzas. Cuando David ha dicho que la Real Sociedad o el Villarreal pueden ponerse arriba y ganar la Liga, pues bueno, pues así estamos.
Mm-hmm. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Tienes alguna queja?
Yo, quejarse es de vicio y yo ya no me quejo. Y respecto al partido, a mí me ha parecido, para decirlo fácil, penalti de Lucas, me ha parecido penalti de Sergio Ramos. No tengo clara la jugada de entre Marcelo y Maxi, pero sí casi estoy seguro que en el rebote siguiente ha hecho penalti Ramos a Kangirli. El gol ha entrado y es un cúmulo de accidentes. Es tan histórica la cosa como que jamás de los que estamos aquí ni de los que todos los que se han muerto antes que nosotros habían visto un partido en que le pitaran tres penaltis al Madrid en toda la historia de la Liga. De manera que, exceptuando ese aspecto que ha sido decisivo en el marcador, creo que la tarde del Valencia ha sido bastante plácida comparado a lo que tendría que ser una visita del Madrid a estas circunstancias. O sea que futbolísticamente creo que tiene más de lo que quejarse el Madrid, y seguramente se quejará internamente, que de lo que podamos comentar aquí sobre las jugadas polémicas.
David Albelda, hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Tú te quejas hoy de la falta del gol del Atzeneta.
Sí, sí, también. Pero vamos, yo respecto a este partido...
¿Hemos empatado a cero o cómo
no,
ha ido?
1-0, pero no hemos visto portería. No hemos visto portería. Sí,
sobre este último partido me quejo más de las quejas del Madrid. Y quiero decir, independientemente de todo, el Madrid ha sido un Madrid pobre, un Madrid que no ha ofrecido nada y que ahora mismo excusarse con el VAR y los penaltis me parece también siguiendo esa línea de pobre. O sea, creo que no. Aparte, jugaba contra un Valencia que cogido con pinzas. Esa es la realidad.
Madre mía.
No sé si estáis de acuerdo o no, pero...
Ahora entramos. Espera, que voy a presentar a Antoñito Ruiz. Antoñito, hola.
Hola, Joseba.
¿Tú de qué te quejas, Antoñito?
Pues mira, yo no me suelo quejar de muchas cosas, ¿no? Si acaso, mira, ahora tengo una humedad en casa que he hablado con el presidente de la comunidad.
Sí.
Tengo una humedad que el presidente Alberto me lo va a arreglar porque obviamente ya lleva ahí un tiempo.
Que es un bajante que está ahí.
Y parece que es del freático, que es del suelo. Es una capilaridad del suelo, ¿no?
Ya, ¿el freático no está arriba?
No, el freático. Freático. No el, como dice el otro, el frenático. No el frenático.
¿Está Fouto también por ahí? ¿Hola, Fouto?
Hola, ¿qué tal?
Ahora nos vas a explicar por qué estás tan quemado, pero ya llega Juanma. Hola, Juanma.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Las 12 y 14, ya hemos hablado 14 minutos del líder, o sea que ya puedes cambiar de tercio, ¿eh?
Sí, vale. ¿Habéis hablado 14 minutos de la Real Sociedad?
De la Real Sociedad, sí, señor.
Vale, está muy bien. No, estaba escuchando a Albelda. Claro, David, tienes que entender que no se trata de acusar al madridismo de llorón y todo eso, pero si ha habido dos acciones que son muy importantes para el desarrollo del partido, habrá que comentarlo. O sea...
Si está bien que se comente...
Claro, habrá que decirlo, o sea, porque claro, los madridistas dicen, bueno, cuando pasa a favor del Madrid, cuando esto pasa a favor del Madrid, están toda la semana...
Que son bastantes más veces que en contra.
Son bastantes más veces. Tú por ejemplo, hoy, ¿crees que hay falta sobre Asensio en la acción del segundo gol del Valencia?
A mí me parece que Asensio no es bastante contacto para pararse como se para.
Pero falta o no.
A mí no me lo parece. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo partidos y hablamos? El agarrón, no es bastante el agarrón en Sergio Ramos para pitar penalti y tal. Y ahora, porque en una acción que pugnan los dos, con la mano le pegan la oreja, ¿de verdad creéis que ese toque en la oreja de Asensio es para que se pare?
Es que toque en la oreja suena distinto. Es que, no sé, yo creo que hay algo más de que tú un toque en la oreja, ¿eh? No,
es un agarrón del hombro. Ahora, otra cosa es que es muy criticable que Asensio decida pararse y pitar él.
Pero es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, claro. Y es una acción importante porque yo acabo de ver otra vez la jugada y es inmediato. El contraataque del Valencia es inmediato. O sea, no pasa nada. Entre esa acción y el segundo gol del Valencia no pasa absolutamente nada. Es inmediato. Con lo cual, es una acción que tiene mucha importancia. Y el penalti de Marcelo, yo creo que todo el mundo... ¿Para alguien es penalti de los que estamos en el tertulión?
Para mí.
¿Para ti es penalti?
Sí. Porque López... hace el gesto de llegar, lo provoca, lo provoca con su acción, bien provocado, y Marcelo no llega.
En mi tele, la pierna que da a la otra pierna es la de Maxi a la de Marcelo.
¿Qué marca es tu tele? ¿Qué tele tienes tú, Paco?
Espérate, ¿qué marca es esta?
Samsung. He robado, no lo sabes.
Vale. Carlos Soler, muy buenas.
Hombre. Buenas noches.
Bienvenido al Tertulión.
¿Qué tal?
Eres un héroe, tío.
Qué grande eres, Carlitos.
Es muy grande, Carlitos. Eres muy grande.
Tú, por ejemplo, supongo que cuando eras pequeño pensabas que a lo mejor podías tirarle 4 penaltis al Madrid en 15 años de profesional, ¿no?
Bueno, La verdad que...
Y tampoco.
No me lo esperaba para nada. De hecho, antes del partido, hablando por un grupo con colegas, ha habido un amigo que ha dicho, hoy se viene penalti del 8, otra vez, gol. Y digo, uff, hoy complicado. Y mira, pues al final han habido tres y los he metido los tres y hemos ganado tres puntos muy importantes.
Vosotros en el campo, los jugadores del Valencia, ¿flipabais un poco cuando veíais que tenéis tantos penaltis a favor? Decís, joder, algo está pasando aquí, la tierra de repente está girando para lo contrario.
Bueno, al final yo sinceramente solo he visto repetido el primero, el primer penalti, y creo que sí que ha sido claro. Los otros dos no los he visto repetidos, por lo que dicen, a lo mejor el segundo puede haber más dudas, pero la verdad que no los he visto repetidos. Sí que es verdad que yo cuando marcaban penalti, pues iba a coger el balón e intentaba tranquilizarme y pensar que cómo lo iba a tirar, porque bueno, no es fácil que te conozcan, que ya sabían cómo lo tiraba de la semana pasada, que al final es difícil esa pelea, porque la tengo conmigo y con el portero, y bueno, pues al final han entrado los tres y por suerte pues bueno, hemos ganado y hemos conseguido tres puntos muy importantes.
Tú has dicho después del partido algo así como que ha habido un momento donde has dudado, ¿no? Si tenías que seguir tú lanzando los penaltis.
Duda, o sea...
¿En el primero?
Al fallar el primero, pues bueno, nosotros pues tenemos hablado que soy el lanzador de penaltis y luego pues hay otros compañeros que también lo pueden tirar. Y al final hemos decidido que lo tiraba yo otra vez porque he visto que confiaban en mí y he dicho pues la gente confía en mí, yo los practico, los tiro bien porque no van a entrar, ¿no? Y bueno, ha entrado el primero y a partir de ahí el segundo y el tercero ya estaba con más confianza y también ha entrado y muy contento.
Si llega a haber otro penalti, ¿lo hubieras tirado tú también?
Sí.
Por todos los que te pusieran.
No ha habido, Carlos, no ha habido nadie que se haya acercado y te haya dicho, déjame tirar a mí o qué.
No, no, pero pregunto, creo que los jugadores del Madrid sí estaban diciéndote cosas cuando los lanzabas, ¿no?
Sí, bueno, al final, de hecho ahora pues más, porque se escucha más todo, que no hay público y se escucha todo muchísimo y bueno, también al final es un juego de psicológico, todos tienen que luchar por lo suyo, me decían de que se lo dejara tirar a otro, que se iba a quedar el portero en el medio, que ya me conocían, qué tal. Bueno, al final es un poco un juego entre todos y por suerte ha salido bien.
¿Y no te pone nervioso a ti?
¿Qué dedicatoria?
Vale, después de los goles.
No, la primera, la de la A.
Sí.
Es para un chico que se llama Alexis, que bueno, conozco de hace ya un par de años que sufrió cáncer y bueno, lo está superando y hacía tiempo que quería dedicarle un gol. La semana pasada se me pasó y quería que quería dedicárselo.
Qué bonito. Oye, ¿por qué cambiasteis tanto el partido a raíz del 1-1? Porque el Madrid al principio era dueño del encuentro, para mí sí, clarísimamente, golazo de Benzema. La gente podía pensar, tal y como está el Valencia y bueno, y esto como empieza, goleada del Madrid. ¿Por qué conseguís cambiar el partido? ¿Se confiaron o qué pasó?
Bueno, yo creo que sí que es verdad que ellos estaban teniendo la posesión. No sé si, no recuerdo ahora mismo... si habían tenido alguna ocasión más clara aparte del gol de Benzema. Y nosotros, yo recuerdo que habíamos tenido un par de internadas que veíamos, sobre todo por nuestra banda izquierda con José, pues bueno, estaba llegando a línea de fondo y estábamos teniendo opciones. Y luego, pues a raíz del penalti, yo creo que nos hemos venido arriba, hemos confiado en nosotros, hemos metido el segundo antes del descanso, que nos daba mucha confianza, y luego el tercero creo que ha sido muy muy pronto también. Entonces, bueno, creo que un poco se ha decidido todo al final de la primera y al principio de la segunda parte, y bueno, a partir de ahí hemos crecido, hemos ido para arriba y nos lo hemos creído. Sabíamos, durante la semana habíamos hablado de que si estábamos como el partido del Getafe con esa intensidad, que iba a ser... muy probable que pudiéramos conseguir la victoria, y así ha sido.
Joder, es que a vosotros el Getafe y el Madrid os ponen muy cachondos, ¿eh? Teníais otros partidos, sí, teníais otros partidos contra Bordalás o contra el Madrid.
Bueno, ha sido coincidencia que ha sido así. Yo creo que venimos desde la segunda parte contra Leche, porque la primera fue muy mala, ya lo hablamos, que no podía volver a ocurrir. La segunda parte ya fue buena. Creo que la semana pasada igual quizá merecimos algo más. Hubo algún factor que... la expulsión que nos hizo pues estar con uno menos y se nos complicaron un poco el partido, pero el trabajo del equipo fue muy bueno y creo que hoy también, y yo creo que necesitábamos tres puntos para tener más moral en nosotros, que la gente confíe en nosotros, que podemos darlo lo vamos a dar todo, obviamente, dentro del campo, pero bueno, con victorias todo será mejor.
Oye, a ver si eres sincero, ¿qué te pone más, ganarle al Madrid o ganarle al Barça?
Me pone el haber metido un hat-trick a Madrid y haber ganado y conseguir 3 puntos, la verdad. Ahora mismo no pienso en eso.
Vale, vale, vale. Pues nada, Carlos, que lo disfrutes. ¿Lo celebras de alguna forma?
No, que va, que va. Ya sabes que está lo del toque de queda.
Ya, hombre, sí, pero igual en casa, qué sé yo, en casa igual tienes una botella de champán ahí reservada, bueno, para estas ocasiones.
A lo mejor habrá alguna de vino o algo, pero es que mañana entrenamos, entonces, bueno, no tenemos descanso.
Hombre,
no,
vaya, solo faltaba, mañana, tú. Pero escucha, solo faltaba que Javi Gracia te pusiera algún problema mañana, porque llegas con un poco de resaca, no fastidies.
Bueno, bueno, ya os contaré, ya.
Vale. Un abrazo, enhorabuena.
Venga, un abrazo. Saludos.
Gracias, Carlos. Gracias. Carlos Soler.
El primer penalti hay que tirarlo otra vez.
Sí, claro, claro. Sí, sí. Que es el... Que es el,
mira,
el...
Ya va subido en el caballo, pero...
No, pero este no le tiene miedo a eso. El otro día tiró en circunstancias difíciles.
Pero escucha, el primer penalti tirarlo otra vez es más fácil. Lo que es chungo es que falles un penalti, pasen 15 minutos y tengas que tirar otro. Pero el primero te han dado una segunda oportunidad. ¿Sabes? Bueno, o sea, yo no lo he visto como que marrón para Soler, sino, bueno, menos mal que por lo que sea se repite.
Además tiene un buen golpeo, ¿eh? Hasta tal punto que Courtois creo que se los ha acertado todos.
Adivina,
¿eh?
Todos, pero
todos.
Va tan pero fuerte que
tiene
no
un
puede.
Golpeo tan fuerte que cuando Courtois ha ido abajo el balón ya había entrado, ¿eh?
Sí. Yo te digo que, lo digo siempre, pero es verdad, cuando tú te metes debajo de la portería, debajo del larguero, ves lo grande que es inmenso.
Y al revés, y cuando tienes un penalti solo ves porteraco.
Pero la portería es muy grande, Paco. Muy
sí, verdad.
Yo me he acordado con lo que me dijo una vez Pancho Puskás, que gloria esté, que ahora no hay el hierro de atrás. Decía, tú apunta al hierro que donde apunta a oeste. Le pegas abajo, ya te puedes tirar. Y con 3 porteros.
De todas maneras, Soler muy bien, pero para mí Gaya ha sido el hombre del partido,
sí,
con diferencia.
Sí, sí.
Juega bien. O sea, ha dinamitado la banda izquierda.
Para mí Gaya, el hombre del partido, y Zidane no saber parar eso.
También,
claro, han sido 90 minutos de Gaya, que algo tienes que hacer.
Un segundo, que tenemos un tridente ahora que es como sacar aquí a la MSN de histórica. Llega Palomar al Tertulión. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Llega Cañizares. Hola, Cañete.
Buenas noches.
Y Manolo Lama, que está camino de Madrid, supongo. No sé si hace noche en Valencia, no sé cuál es su vida, porque no hablo mucho con él. Hola, Manolo, muy buenas.
No, voy hacia Melilla ahora,
Hacia Melilla, vale. Que... vienes escuchando el Tertulión, vienes escuchando a Soler.
Sí, ya ha intervenido.
Ya ha entrado yo antes con Joseba.
Lo sé. Quiero pedirte una valoración de los últimos 5 minutos.
Sí, para afianzarte un poquito más en la idea.
Eso
bueno,
es.
Yo solamente decir 3 cosas que yo creo que son importantes. Es Madrid, yo creo que hubiera perdido un partido raro porque si te das cuenta, el Valencia ha llegado 5 veces y le ha metido 4. Y no puedes acusar al equipo de problemas defensivos, que te han metido 3 y tú te han metido 1. Pero para mí el problema del Madrid no es que te hayan metido 4. Para mí el problema del Madrid es la imagen que da el Madrid sobre el terreno de juego. Como ahora vais a hablar de Zidane, vuelvo a decir lo mismo que dije el día del Sartak. Si el Madrid no se puede permitir jugar contra el Valencia, con todos mis respetos para el Valencia, pero solamente hay que mirar la alineación, con cambios, llámese Isco, Marcelo, bueno, Vinicius y Asensio son titulares, Valverde es titular, Modric se le puede llamar titular, realmente eran 2 cambios más los 2 que faltaban, pero para mí eran 2 cambios. Si el Madrid no se puede permitir ese lujo, es que tiene un problema gordísimo.
Claro.
Es lo que yo creo que tiene.
Es que lo tiene.
Yo sigo pensando, como he dicho al principio, que es un equipo para andar por casa y nada más.
El Madrid ha sumado 16 puntos en 8 partidos, es decir, de 24 ha perdido 1/3. Con eso, si haces la proyección de 38 jornadas, te salen 76 puntos. Con 76 puntos te dan para la Liga si es una Liga muy barata. Pongamos que la Liga se gana en 82, 84, porque no parece que el Barça vaya a ser el Barça de 90 puntos. Puede que lo fuera el Atlético de Madrid, si es un gran Atlético de Madrid como lo parece, puede.
No digas eso.
Pero para luchar la Liga, no digo para ganarla, para lucharla, el Madrid necesita jugar el 90% de los partidos de la Liga Española con el equipo titular o como mucho con 3 cambios. En el momento que le meta más de 3 cambios, el Madrid ya puede perder con cualquiera. Con los 11 titulares son muy buenos, dosificados, a lo mejor un día te vale Nacho, un día te vale Lucas, un día te vale no sé quién, otro día te vale otro, pero hoy le faltaban Hazard, Casemiro, Kroos y Mendy y Aguas. Aguas desde el principio, pero no en el juego, sino en que todos percibíamos este equipo es blando y se la puede pegar. Hay jugadores que son un recuerdo de lo que fueron. Isco. Hoy, por ejemplo, Marcelo no ha sido un coladero. Pero claro, tú miras el banquillo del Madrid y ya no hay Moratas, James, Bales, con todo lo que rajemos de ellos, Llorente, Arraf, Reguilón, etcétera, etcétera. Hay lo que hay. Entonces, no le va a dar para la Champions porque el once titular no es un once campeón de Europa sin gol y con gente ya un poco veterana. Y para la Liga le da solo si estos juegan casi todo. Te digo, 8 titulares mínimo. Ahora tiene Madrid 4 salidas. Villarreal, joder, Sevilla, Inter de Milán y Shakhtar. ¿Cuál va a tropezar? Pues en el momento en que haga rotaciones. Es que se ve venir rapidito.
Pues no las podrá hacer, yo estoy de acuerdo. Yo, las primeras rotaciones que hizo a mí, como a Manolo, me parecían bien. ¿Cómo no va a poder rotar el Madrid contra el Shakhtar o contra el Cádiz? Me parece que fue. Bueno, esos dos partidos me abrieron los ojos. Claro. Los que lo visteis antes, pues enhorabuena. Pero es que es un riesgo ahora para el Madrid de Zidane meterse en este...
También hay que decir que Zidane lo ha hecho toda la vida, ¿eh?
Sí, ¿no? Y la causa final, yo supongo que es, yo tengo que llevar a todo a toda la plantilla... más o menos sintiéndose útil porque me van a hacer falta para los partidos de Copa, para que un día Lucas supla a Carvajal de lateral, para que... Yo le entiendo la cosa final, es decir, que yo tengo que cruzar todo el rebaño del río, no puedo dejar ninguna oveja atrás, pero vamos, es que hay ovejas que podían ser sacrificadas.
Sí, pero Paco, me genera una duda lo que has dicho, y es, ¿qué es culpa de la confección de la plantilla o es culpa de Zidane por cómo tiene la plantilla?
Vamos a ver, para mí es la confección de la plantilla, que tiene dos vertientes. Una, por pasta, en el Madrid han ingresado 100 y pico kilos entre Llorente, Reguilón, Arraf, no sé qué, no sé cuánto. Blah, blah, blah. Por pasta te has quitado los sueldos de James, Bale, de tal. Por decisiones de Zidane te has quitado a Bale porque no llevaba camino con él y a lo mejor no se lo merecía Bale que llevaran camino con él. Y otros jugadores que a lo mejor eran más útiles como Ceballos o más inútiles, no lo sé. Pero que ahí hay mitad y mitad. Entonces esta plantilla... aunque es bastante más numerosa que la del Barça, que el Barça va un poco con 14 jugadores, digamos que se nota mucho el salto que hay entre titulares y suplentes.
Sí, es eso y la
sí,
gestión.
Lo que yo pregunto, Rico, perdona, lo que pregunto es que Isco esté así, ¿es culpa de Isco o de Zidane?
Hombre, vamos a ver, que Isco está así es culpa de Isco. Que lo pongan en una línea de centro campo con 3... es culpa de Zidane, porque ya sabemos que no tiene físico para ir y volver, o sea que no vale de interior. Si es para jugar entre los 3 de arriba, podría ser, pero vamos, yo como le veo ni para los 3 de arriba.
Hay una cosa que es la jerarquía en el fútbol que decía César, es una plantilla que no tiene jerarquía de gran equipo. Pues por lo que sea, que está muy bien explicado, porque hoy ha faltado dinero y esto, el gran salto, imagino que lo va a dar el año que viene, si puede, por lo que tú quieras. Pero esto es lo que hay. O sea, es que tampoco te voy a llamar a engaño. Yo es lo que te digo, todos juntitos, apretados por la situación que vienes, que la has pifiado con el Shakhtar y en Alemania y tal, van al Camp Nou, 1-3. Coño, tiene una... algo.
Sí, lo que también...
Esto... Espera. Que... Claro que te
un
pase,
segundo,
o sea...
Emilio. Cañete, que todavía no has hablado.
Vamos a ver, yo creo que dentro de... Se le puede responsabilidad a Zidane de la identidad que tiene el equipo, del estado físico, del global de sus jugadores, de si el equipo está engranado o no. Y estos aspectos favorecerían mucho más las rotaciones. Cuando entra algún jugador que lleva un trabajo táctico detrás, que tiene una buena preparación física y que entra en un equipo que funciona bien... lo tiene más fácil. Esa es la responsabilidad que yo le acuso a Zidane, pero estoy con Manolo Lama, ¿eh? Yo creo que si tengo que mirar hacia alguien, si solamente me permiten disparar un tiro, yo creo que Zidane da oportunidades a mucha gente que no las aprovecha y que no es digna ahora mismo de cobrar el salario que cobran y de vestir la camiseta que visten.
Entonces el tiro es para Zidane.
Es antes para quien no resuelve cuando Zidane le pone que para Zidane. Estoy diciendo cuál es la responsabilidad que tiene Zidane, pero que de verdad que hay futbolistas que se ve que ahora mismo están en un nivel de forma muy pobre, eso es responsabilidad de ellos, por supuesto que sí.
Emilio, querías hablar.
Yo completando esto de Santi y de Manolo, pero es que yo creo que lo pensamos todos. Esto que es que nosotros normalmente nos cuesta mucho. Insisto, tocar la cara a los futbolistas. Los futbolistas se suelen ir muy de rositas de todas partes.
Últimamente ya no, ¿eh?
Bueno, no, pero a ver, pero esto que está diciendo Santi y dice Manolo y dice Paco respecto a algunos, es verdad. O sea, estos son unos futbolistas de una talla tremenda, que cobran unos salarios tremendos.
Es otra cosa, pero la talla...
A Marcelo, a Isco, incluso a Asensio, ya les están cayendo muchas críticas en los últimos años.
Bueno, ya, pero siguen jugando. que eso, que, sí, bueno, eso, pero, que yo cuando vi la retransmisión de Miguelito decir vaya cara que tiene Zidane, esto va a pasar factura y tal cual, eso acaba siendo mentira. O sea, aquí no purga nadie. O sea, estos tíos que volverán a jugar dentro de dos partidos. Ya, pero lo que te quiero decir es que es su responsabilidad cuando el entrenador los vuelve a poner. Es su responsabilidad estar bien y no mal.
Te intuyo, Manolo.
Mira, yo quiero decir una cosa. Isco ha hecho un partido lamentable. Marcelo no ha estado mal. Pero, ¿vosotros creéis que el Madrid ha perdido porque Isco haya jugado mal o Marcelo no? Que no está mal. Es que Marcelo encima no está mal. O sea, vamos a focalizar todos. Isco horrible. ¿Pero es que ha perdido el Madrid porque Isco está horrible?
No.
¿O el Madrid ha perdido porque Asensio no está top? ¿O el Madrid ha perdido porque Vinicius no está top? ¿O el Madrid ha perdido porque Modric a lo mejor no está para 90 minutos y que está para 45? ¿O el Madrid ha perdido porque tiene muchos problemas atrás?
Sí, pero Manolo, entonces es un tema entrenador. Con todo lo que estás diciendo es un tema entrenador.
Pero que es que lo que no puede ser es que focalicemos... Repito, Isco ha estado horrible.
Sí.
Pero no ha perdido solo porque Isco ha estado horrible.
Date cuenta, Manolo, que también Zidane ha reaccionado con los cambios con el 4-1,
Sí, bueno, claro. O sea, pero yo creo que...
Su primer movimiento es con 4-1.
¿Otros qué queréis? Yo he visto más tres partidos. ¿Ahora qué queréis? ¿A Isco y a Marcelo? Tomar a Isco y a Marcelo. Es muy propio de Zidane, pero yo repito, yo creo que en el Madrid hay un problema más gordo que solamente intentar focalizarlo en uno, dos o tres jugadores. Yo creo que el problema es más gordo. Igual si yo llevamos con la pedrada, el Madrid tiene un problema de fútbol desde hace mucho tiempo, pero con Isco y sin Isco, con Marcelo y sin Marcelo, con Valverde y sin Valverde, tiene un problema de fútbol. Hoy no puede el Madrid perder 4-1, repito, contra un Valencia que si yo relato este equipo a principio de temporada y digo, ¿qué equipo es? ¿No sabéis qué equipo es? Por favor. Si es que no sabéis ni qué equipo es el Valencia, si relato a los jugadores que han jugado bien en Valencia.
La suerte que tiene el Madrid es que no engancha tres equipos buenos y lo destrozan en tres partidos. Como siempre le toca a alguno español.
Ahora,
siempre viene un español que lo recupera y qué tal.
Ha enganchado dos buenos y ha ganado los dos, al Inter y al Barça.
Claro,
precisamente el Madrid contra los buenos normalmente va a poner a los titulares. Entonces es cuando resulta un poco más fiable. O sea,
no hay que ser este, y si está visto. Que oye, tú has visto cuando va al Camp Nou, pone. Claro, ese Casemiro, he leído por ahí, seis partidos sin Casemiro, a palmarlas todas. Te agarras un poquito y va colocado, y van con las banderillas negras puestas, pues sale. Y puedes ganar el partido, sí, en España hablo, de fuera ya ni pierdo el tiempo. Pero a los 15 días, pero puede pasar lo que le ha pasado hoy. O sea, es que no es... El Madrid le ha ganado 4 al Madrid. Raro, sí.
Pero Casemiro jugó...
Bueno, ¿qué puede pasar?
Pero Casemiro jugó contra él. No me acuerdo si fue...
Sí, también. También, claro. Porque la falta de fútbol no trae a Casemiro ni Pelé, joder.
Claro.
A ver, Manolo, cuando un equipo llega muy lejos, cuando gana una Champions, evidentemente es porque hay mucha gente que hace muy bien su trabajo. Cuando un equipo no funciona, pierde 4-1, es porque hay mucha gente que hace mal su trabajo. Eso es evidente. Eso es evidente. Lo que pasa es que hay gente que pega petardazos y hay gente, alguno que pega algún petardazo, pero dentro de una línea regular y positiva, y hay otros que la línea regular y positiva hay que empezar a verla ya en vídeos, porque hace tiempo que no la vemos.
Tiempo estamos hablando de dos temporadas.
Claro, esa es la gran diferencia, que es el matiz que tenemos que hablar.
Seguramente la gente puede decir, es que Zidane está confiando en alguien que el año pasado tampoco le dio nada.
Son muchos partidos.
Claro, que es una temporada entera sin dar nada y resulta que este año sigues dándole. Pues claro, normal que la gente se cabree.
Todo el mundo apuntaba que esos iban a salir sí o sí.
No, pero yo creo que si algo ha aprendido el madridismo es que Zidane no es un tío de grandes revoluciones. O sea,
sí, pero con la vuelta de Zidane es verdad que decíamos, sí, pero va a limpiar. Pero después, y me acuerdo que nos quedamos todos un poco sorprendidos, entre otras cosas. Por ejemplo, el tema de Marcelo, compararlo con Reguilón.
Sí, sí.
Es una vergüenza.
No hay color.
Le gusta Marcelo y Reguilón.
Pero Paco, es que le gusta porque le gusta.
Es que
no tiene color.
Zidane, bueno, creo que se ha ganado el derecho a decidir lo que le gusta en la plantilla.
Vale,
lo que no.
Perfecto.
Entonces, allá él con sus errores.
Claro. Marcos Llorente.
Pero cuando llegan esos errores, se lo recordamos.
Kepa, el portero, le dijo que no cuando ya estaba hecho y se quedó con Keylor Navas.
Pero mira, tiene a Courtois y es uno de los mejores del mundo. Encima, le meten con el Real Madrid estando Courtois ahora mismo, que está bien. Hasta para penaltis, aunque no valgan. Yo creo que durante mucho tiempo Lama y tal, el problema de Madrid es el gol. Otra vez el problema, no sé qué. El problema de verdad del Madrid es que está en el nivel que le da su plantilla. No le da. Tiene un gran equipo titular.
La jerarquía, chato.
Gran, si, cuando digo gran, no digo grande de Europa. Digo para pelear en España, en la Liga.
Si nos olvidamos
de... La ha ido perdiendo valor con, claro, con el pero, tiempo, es así.
Y otra cosa que le estaba yendo Lama, que quería
todas,
decir.
¿Eh?
Cuando dice,
todas,
no, todas. Pero la culpa de que pierda el Madrid no es que Isco esté mal. No, si el problema de que Isco esté mal es que es una demostración más de que no se puede contar con Isco. Porque hoy, por ejemplo, Valverde no ha hecho nada. Pero todo el mundo sabemos que se puede contar con Valverde.
Claro.
Entonces, cuando tú metes a alguien que no es titular, esperas que demuestre que, hombre, pues se puede contar con él. Yo, entra Mariano, no hace nada Mariano, pero ves que se mata. Bueno, pues confías al final un poco más en que si hay que darle 10 minutos, se lo das mejor a Mariano que a Jovic. Es ese tipo de sensaciones las que te dejan frustrado de ver a los que no son titulares cuando son titulares.
Si nos conseguimos olvidar un momento del marcador, nos daremos cuenta que el problema del Madrid no es el resultado. Porque para que se haya dado este resultado, se ha tenido que meter un gol el Madrid en su portería y los otros tres de penalti. La cuestión es cómo ha jugado el Madrid. Ha generado muchas ocasiones de gol el Madrid.
Dime no. ¿Cuántas paradas ha hecho ya, hombre, por favor? Claro.
Sí, no, ha hecho no. Seis. Al final del partido, como el Madrid ha atacado mucho, que ya no valía porque con 4-1 todo eso no vale,
claro,
para nada.
Claro.
Los números son mejores los del Madrid.
Pero no, pero digo paradas.
Seis, me parece. Hemos
pero
dicho.
Pero paradas, Paco, paradas no es que bueno, la coja.
Bueno,
paradas.
Le ha hecho una buena Modric, un mano a mano con Asensio.
Ha hecho, la mejor ha sido una Valverde.
Y una con Asensio mano a mano que ha tirado. O sea, si el Madrid ha generado algunas ocasiones. No ha sido alguna, un desastre. Pero ha dicho una palabra, Albert, la televisión, que era soberbia, que la puedes bajar un poquito de listón y decir no soberbia, pero sobradez.
Sí, va todo encaminado por
sí,
ahí.
O sea, si a Asensio le toca en la cara y él decide que se para, es como en la final de la Copa Europa no lo haría, ante el Liverpool, pues, ¿sabes? Pero, si Lucas salta a un centro, en la final de la Copa Europa seguro que llevaba las manos
es que
por detrás.
Resumen,
en la final de la Copa Europa seguro que Ramos a Yunus no le sale de perfil externo, claro. Así que, ¿sabes? O sea, es ponerle toda la concentración.
Ya, pero es que eso forma parte, Paco, de lo que ha dicho Manolo, de que el propio Real Madrid sabía a qué campo y a qué rival se iba a enfrentar. Y que también creía que con esos cambios y de esa manera iban a ganar. Es lo que dices Santi. O sea, bueno, cuando alguien pierde.
No
así,
está malo
es que
creer que
muchos...
vas a ganar. No es malo creer
no,
que
no,
vas
no.
a ganar.
Sí,
lo malo
sí.
Es creer que ya has ganado. No, lo malo es creer que ya has ganado.
Ya está.
Es la diferencia.
Con el 0-1 lo veían.
Esa es la diferencia. Yo entiendo que el Madrid vaya a Mestalla y decir vamos a ganar. Eso no es chulería. Eso es lo que tiene que hacer el Madrid de Mestalla. Otra cosa es 0-1 y creer que el partido se ha acabado.
¿Esos tíos se han metido en el autobús diciendo, joder, qué equipo nos ha ganado? No.
Sí, sí, pues no pero lo sabemos. Seguramente sí.
Sí.
Probablemente sí.
Seguramente
claro
sí.
Que sí.
Porque han pegado un cante hoy.
Espera un segundo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Que son muchísimos. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Tienen ustedes un detalle tremendo todos los domingos. Aquí en el Tertulión. Sí, y buen gusto de tiempo de juego. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juan. Bueno, pues dice uno. Felicidades a Koeman. Sus constantes lloros por el VAR empiezan a dar sus frutos. No le vuelven a pitar 3 penaltis en contra al Real Madrid hasta la próxima pandemia. Esta noche, llamada del ser superior al presidente de la federación, lo estoy viendo. Si el arbitraje de hoy se lo hacen al Barça, Emilio y Miguel están pidiendo la retirada de la Liga. Y mañana el Mundo Deportivo manda un reportero al pueblo del árbitro a ver si pertenece a alguna peña madridista.
Se equivoca de periódico.
Eso fue el Sport, es verdad.
Vale.
Que no digo nada, ¿eh? Yo solo digo que fue el Sport.
Postilla,
a mí como si manda uno a Alaska, vamos, me da igual.
No echemos la culpa al árbitro. Hay jugadores que no tienen nivel y Zidane les sigue poniendo. Isco y Asensio no pueden salir al campo a pasearse. ¡Qué vergüenza de Madrid! Fuera Zidane, que solo sabe quedarse con los jugadores que ya están jubilados y deshacerse de los jóvenes. Quizás el señor Zidane debería reflexionar sobre sus decisiones. Decide dejar marchar a Kubo, Brahim, Agraf y Reguilón y deja en el Madrid a Marcelo, Isco o Asensio. Tremendo ojo clínico. Y hay otro oyente hablando de Isco.
El problema que tiene Zizou con Isco es que no lo pone donde tiene que jugar. No lo pone donde juega. Isco no es un jugador de ida y vuelta. Si lo pone a jugar en el centro y tiene que ir hacia atrás y hacia adelante, a los 15 o 20 minutos, ya está muerto, ya no vale. Tiene que ponerlo donde juega, que es librándole de tareas defensivas.
Bueno, pues es la opinión de este oyente. Manolo, que tengas buen viaje, ¿te queda mucho? Se ha cortado Manolo, pero tranquilos, está bien. Sigue conduciendo camino de Madrid.
Melilla.
De Melilla, que se va a Melilla y luego ya sube a Madrid. Es que tenía que hacer un recado a Melilla.
Toma algo,
capaz.
Es que capaz. Manolo, que te queda mucho viaje.
Pues me queda un poquito, sí, porque esto de momento sigue estando a la misma distancia que antes de la pandemia.
Ya, lo sé, que...
Hay menos coches.
Pero hay menos coches
no, y... Corre, pero más guardia civil, ¿eh?
Esto no será tanto ¿sí? que contador se lo hace en bicicleta.
Efectivamente.
Efectivamente, efectivamente.
Más guardia civil hay, mucho más.
¿Te han parado?
Me pararon al entrar. Cuando llegué de Madrid a Valencia, me pararon en la estación del AVE de Valencia. Y bueno, nada, me pidieron el salvoconducto y no tuve ningún problema. Muy y ahora bien. Ya he visto dos controles, porque en el momento que hemos salido de la Comunidad de Valencia hemos visto uno y ahora he visto otro.
Vale. A mí esta mañana cuando he ido al AVE me lo ha dicho el Guardia Civil, hemos parado a Manolo Lama y tal, y digo, pero lo habéis dejado entrar seguro.
Qué sí. lástima.
Por cierto, muy agradable, pero era Policía Nacional, ¿eh?
Es cierto, que era Policía... Ahí te tengo que dar la razón.
Bueno pues buen viaje.
Los de la Guardia Civil van de verde.
Sí. Manolo, un abrazo, buen viaje.
Otro para ti, cuidado.
Que sigas, sigue escuchando. Vale, gracias por el detalle. Vale,
por si me llaman mañana al fijo.
Vale. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. Son las 12:47, una hora menos en Canarias, y es tremendo, pero a esta hora todavía no les hemos dicho que están ustedes escuchando el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Es que no lo habíamos dicho hoy.
Sí, lo ha dicho Joseba.
Pero es que yo creo que Joseba no lo siente cuando lo dice. Hay que decirlo, Joseba lo dice, pero...
Es que no me lo creo directamente.
No, por eso. Es que yo sé que Joseba no se lo cree. Entonces,
no hace caso ni al Real, ni a la Real, ni a Joseba.
Es verdad.
Pues nada.
Para eso está el Oasis, o sea que...
Efectivamente. El espacio, como dije el otro día.
El espacio.
De libertad. Que, bueno, que aquí estamos, que este es el tertulión y que nos encanta que escuchen la radio cuando están contentos, cabreados o estén como estén. Aquí estamos nosotros. Ha habido, en el partido de la Real, por cierto, bueno, ya saben ustedes, está Fouto, ¿no? ¡Fouto!
Aquí estamos, Juanma.
¿Dónde estás? ¿Aquí estamos pues dónde? ¿Dónde?
Aquí. ¿En casa?
Qué esprina.
Oye, Fouto, ha llegado esta semana una carta.
No, es que como la nevera, lo tengo por aquí de fondo y estoy haciendo cosas.
Fouto, ha llegado esta semana...
la aspiradora y tal, ¿no?
Eso es, sí.
Ha llegado esta semana una carta que dice que nunca te han oído reír. De los que se asustan cuando estás en broncas en el tertulión, sí.
Pues te digo una cosa, Paco. Si nunca me han oído reír, es problema a lo mejor de vosotros.
Que no les
digo. Deberíais de hacerlo mirar.
Porque tú con tus amigos y tu gente de normal te ríes.
Con la gente normal me río, con vosotros que no sois normales, ¿no? Efectivamente. Vale. Has acertado, Juanma.
Fouto, ¿me explicas lo del Granada?
Bueno, a ver, muy rápidamente. Bueno, el Granada ha cometido una inacción indebida al descanso, como hemos comentado en tiempo de juego. No cuando ha hecho el cuarto cambio Molina, cuando se ha quedado con menos de 7 jugadores. La norma, aprobada por la Liga y por la Federación, exige que tiene que haber, para que se juegue el partido, como mínimo 5 profesionales y en total 13 jugadores, incluyendo a los del filial. ¿Qué pasa? Que si tú, como el caso del Granada, tienes 7, los 7 se entienden que tienen que estar alineados desde el inicio. O sea, que tienen que jugar todos los minutos. Así que, por ese motivo, en este caso... Y Granada ha cometido alineación indebida. Esa es la duda que tenías.
Una pregunta. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿La ha cometido voluntaria o involuntariamente?
Lo sabían, ¿eh?
Claro,
sabían.
En teoría, voluntariamente, porque ellos han debido de jugar con 7. Otra cosa es que tuvieran expulsado a alguno. Pero al hacer tú los cambios, se entiende que tú has jugado con 7. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que el cabreo de la Liga, Juanma, viene porque la Liga entiende que el Granada no debió de viajar a Chipre y que la Junta de Andalucía, que era la que tenía la potestad para prohibir ese viaje, porque la Liga no puede prohibir que tú viajes, evidentemente, a una competición que no es de la Liga, la Liga entiende que no se debió hacer ese viaje porque el Granada tenía un brote, es decir, 5 positivos 48 horas antes del viaje. Entonces, como más de 3 jugadores es un brote, según el protocolo aprobado por la Liga, y en este caso por el gobierno, por el CSD, la Liga entiende que ese viaje no se tuvo que hacer. De hecho, si al Granada o a cualquier club, como le ocurrió al Alcorcón, le ocurre que en la previa de un partido, cuando se hacen los test, se detectan más de 3 jugadores, la Liga ya, por precaución, lo que va a hacer es pedir el aplazamiento. Así que por eso la Liga entiende que no debieron de viajar a Chipre, Y a raíz de ahí es donde ha venido todo el problema, porque claro, ya luego los protocolos te exigen que, claro, si ha viajado a Chipre y ha habido positivos allí, pues tienen que estar en cuarentena los que han estado en contacto estrecho.
Pero escucha, hoy decía la Liga, hoy ha comunicado la Liga que le ha dicho al Granada, oye, dile a la Junta de Andalucía que te deje que viajen los que tienen PCR negativo, y que no había recibido contestación. O sea, la Junta sí les dejó ir a Chipre, pero no les ha dejado salir hoy a...
Claro, porque según el protocolo de la Junta, la Junta yo creo que comete un error. Primero, que debe prohibir el viaje a Chipre porque hay un brote, y claro, luego no les autorizan porque han dado PCRs negativos todos los que viajaron, o prácticamente todos, y la Junta no les deja porque tienen que hacer una cuarentena.
O sea, cometió un error al no dejarles, al permitirles.
El primer error es ese, y el segundo, claro, no podían autorizarlo, porque la Junta, la Liga dice, vale, perfecto, yo te dejo que tú viajes con los que andan negativo, pero si la Junta me la autoriza, a mí no me metáis en más lío, porque ya tuve un lío gordo con el Fuenlabrada Deportivo, y no me metes en un segundo lío. Yo ahora no me voy a saltar nada, y yo a partir de ahora voy a hacer todo exactamente correcto como me lo piden. Es cierto que el año pasado no había nada aprobado, los protocolos eran muy ambiguos, y era la primera vez que nos ocurría esto. Este año ya está en norma, ya está los protocolos escritos, y en este caso pues la Liga entiende que ese viaje nunca se tuvo que
hacer. Liga y la Federación, hay que decir, porque la Federación de competición hoy, claro, lo ratifica. A mí, siendo todo legal, que probablemente lo sea, me parece una salvajada que en una liga en la que se aplazan tantos partidos no se aplace uno en el que un equipo tiene 7 fichas del primer equipo. Vale, una salvajada contra la lógica, no digo contra la ley ni el protocolo.
Entonces lo que te parece una salvajada en realidad es el protocolo, porque sí. Si el partido está dentro del protocolo que firman todos los equipos y está legalmente para disputar, lo que
yo te digo una cosa,
es bajar la norma.
Si lo que ha pasado hoy en el Real Sociedad Granada pasa en un Madrid-Barça o en un Barça-Madrid, imposible. Hay un escándalo mayúsculo. Mayúsculo.
Yo creo que esos dos se ponen de acuerdo y se plantan.
No, hay un escándalo si el perjudicado es el Barça o el Madrid. Y si el beneficiado también. O sea, tú imagínate que el partido hubiera sido Barça-Granada o Real Madrid-Granada. Estaría todo el mundo diciendo, le han regalado los 3 puntos.
Claro. Bueno, a mí lo que ya me parece excesivo es lo de es que es difícil compatibilizar esas dos normas. O sea, por una parte, hay que jugar como se pueda y con los que se pueda, que son las 7 fichas estas que tenían los pobres. Y luego, claro, ya lo que no le puedes pedir al entrenador del Granada es que mate a 3 tíos más y los haga reventar en el campo, porque si no, comete alineación indebida.
Aquí el problema es el precedente que hubieras creado si aplazas el partido. Porque seguro que
vamos.
Pero de todas maneras, vivimos un poco más.
Seguro que vamos a ver más casos de estos. Es que vamos hacia eso.
Lamentablemente la gente enferma, queridos. Pero, es que claro, sí. Es que todo esto es como si el Granada que dice no tuvo que viajar a Chipre. Puede ser. Oiga, pero lo que se ha hecho mal en una competición tiene que redundar en la tuya. Es una coña. Porque la gente enferma. O sea, los señores de Granada no están
entonces,
pero la solución
lo
son
que está mal es el protocolo. Bueno, el protocolo es el que está mal, que han firmado todos los clubes.
Santi, la gente se vuelve loca en esto y en todo el protocolo.
Sí,
no sé qué
bien,
tal.
Tú ten en cuenta que...
Es una coña.
Vale, pero tú ten en cuenta que todos los clubes han firmado un protocolo y han firmado unas normas sobre los aplazamientos de los partidos. Todos los clubes. A mí me parece también horroroso lo que he presenciado por televisión ya visualmente. Ha sido horroroso ver enfrentarse a un equipo así. Ahora bien... Si se firma ese protocolo habrá que respetarlo, porque habrá que tratar de... vamos a discutir la ley, no la aplicación de la misma.
Vamos a saltar de asunto. Vamos a Barcelona, está Oliveros preparado. Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Mañana operan Ansu Fati.
Sí, este lunes Ramón Cugat interviene el menisco interno de la rodilla izquierda y entonces se verá, cuando lo intervenga, si van a suturar o van a sacar parte del menisco que tiene roto. Hay una parte suturable, para que nos entiendan, que es la que llaman los especialistas la parte roja, donde están las arterias, las venas y los nervios, que eso se puede coser, suturar y después cicatrizar. Es mucho más seguro, pero más largo. Y entonces estaría unos 4 meses más o menos de baja. Y hay otra parte que sería más cerca del cartílago, que se llama la parte blanca del menisco, en donde ahí no se puede suturar, deberían de extraerlo, pero volvería a correr y a trabajar y a jugar a fútbol más pronto, es decir, dentro de 4 o 5 semanas, ¿no? De manera que lo mejor sería que fuera la parte roja, que se le suturara, que cicatrizara y que quedara como nuevo. Pero eso, como te digo, se verá cuando le intervengan este lunes.
Cañete, a ti te quitaron el menisco directamente con 18 años.
Sí, bueno, es que cuando a cualquier jugador, a mí me pasó igual, lo mismo, misma rodilla, misma lesión, con 18 años igual. En aquel momento no había otra posibilidad, lo de suturar era una cosa que no existía. Entonces te quitaban el menisco y te exponías a que la rodilla, lógicamente, pues tuviera algún problema de estabilidad y de dolor y de...
Sobre todo de desgaste con el tiempo, ¿no?
De desgaste con el tiempo. Yo te digo, nos reíamos el otro día en tiempo de juego, pero es verdad, o sea, yo eso me pasó con 18 años y me ha dado problema este mes. Este mes me ha dado problema mi rodilla.
El otro día que te vi cojo era eso.
Efectivamente, o sea, me ha dado problema este mes. Estamos hablando de ¿cuántos años? 32 años después. Ahora bien...
Te salió bien, ¿eh?
Me salió bien, no me puedo quejar. Y además me lo han resuelto muy bien ahora también. Pero efectivamente, si se puede suturar, es más seguro responsable también para el jugador. No porque tenga 18 años, para cualquier jugador es más responsable suturar.
Suturar que estirar. ¿Tú, Albelda, cómo lo tienes?
Coser.
No, yo soy más bruto. Yo a los 19 me hice cruzado y me arranqué el menisco directo y au.
Ya está. No hace falta ni que se lo quitaran.
Directamente.
Claro, así, más rápido.
Y no te ha vuelto a molestar, ¿no?
No, yo no tuve. La verdad es que me fue bien. De hecho, es que todos los futbolistas, no, yo no sé si decirte al 100%, pero porcentaje altísimo, los meniscos les acaban, pues eso, rompiendo o trocitos o entero. Y es lo que dice Santi. Antes, pues directamente el trozo que se rompía, te lo quitaban y en cuestión de un mes, los últimos años, sí. En cuestión de un mes, porque sacaron la técnica esta del láser este, que sí. Ni te abría ni nada, en lo cuestión que, de un mes estabas...
¿No os acordáis en el Mundial de Italia, Baresi lo operaron...
En el de Estados Unidos.
O en el de Estados Unidos, lo operaron...
Y le dio tiempo a jugar.
¿No? Y jugó el tío.
Sí, hoy Kimi lo han operado del menisco. Pero vamos a ver, Ansu Fati es del Barça... pero las rodillas de Ansu Fati.
Sí,
yo
sí,
entiendo
sí.
Que este es un muy mal año para precisamente prescindir de la mayor de las ilusiones durante 3 o 4 meses. Pero también creo que lo que sea que bueno prescindir. Para Ansu Fati será bueno para el Barça, porque yo creo que ese chaval va a estar 10 años de título en el Barcelona.
Yo lo que te digo,
hay que prescindir.
Yo lo que te digo es que lo han puesto en las mejores manos del mundo, ¿vale? O sea, Ramón Cugat es, para estas cosas, uno de los 3 mejores del mundo, porque todos los equipos del mundo le mandan... los futbolistas a él y a su esposa, que es bióloga, que se llama Montserrat García Batllevó, que bióloga ayuda a su marido en la recuperación con el tema de los factores de crecimiento, que ella controla y ella domina, y que permite no solo que la operación tenga una recuperación con menos dolor, más rápida y más resistente, y por eso son de los mejores que hay en el mundo. Y en ese sentido, yo creo que Ramón Cugat, cuando vea la rodilla o cuando vea el menisco, hará lo que tenga que hacer, porque insisto,
hará lo mejor para la persona.
Evidentemente, todo el mundo, incluido por supuesto Pep Guardiola, el Manchester, Liverpool y tal, le manda especialmente el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que es su especialidad, bien. A Ramón Cugat.
Pero, Emilio, entendamos que la lesión de Ansu Fati en ningún caso es grave. O sea, no hace falta, para que nos hagamos una idea, sin dudar lo que estás diciendo, firmo debajo, una extirpación de menisco la hace un becario hoy en día y hace años.
No, sí, Santi, o sea, que es verdad, es que esto que tú estás diciendo y que cuenta David es así. Lo que todos los médicos que llevamos 2 días, porque se han apuntado todos, evidentemente, los ex médicos del Barça y otro y tal, dicen que sería conveniente, sería bueno que tan joven no le quitaran el menisco. Entonces, yo supongo, insisto, en que han pasado unas horas, han pasado ya bastantes horas, eso habrá bajado la inflamación, se verá, y mañana sabrá perfectamente Ramón Cugat y su equipo qué tienen que hacer, evidentemente. De todas formas, como dice Paco, es una puñalada tremenda, para la ilusión, para la situación, porque realmente este muchacho había caído de pie, pero no aquí, sino en la selección, en el Barça y todo. pero como contó Miguel anoche, le queda tanto recorrido, le quedan tantos años que, oye, no pasa nada.
No, lo que no es grave, que no es nada grave. Estructurar, que es la parte posterior de la rodilla, que es la parte roja donde hay arterias y tal, y otra que no se puede. Es decir, la parte anterior, que es la parte blanca más del cartílago, ahí se ve que no se puede suturar, ahí te lo han de sacar. Si es ahí donde está la rotura.
En cualquier caso, que estamos vistiendo esto como un drama, que no, no es una lesión grave,
no,
es la lesión más sencilla que hay en la rodilla.
No, Santi, yo estoy vistiéndolo en un drama anímicamente, de golpe, digamos, de moral, de tal, de físico y de recuperación y tal.
Siempre
preferir
ir a tomar una cerveza que al quirófano.
Lo que está en juego es que con 30 años no le duelan más las rodillas. Por ejemplo, esto que decimos, lo que sufre Luis Suárez de las rodillas, pues mira, por eso, porque habrá tenido intervenciones ahí y claro, no es lo mismo una rodilla intervenida y una que no.
Solo Leticia Sabater prefiere ir al quirófano antes que tomarse una cerveza. El resto...
Mi padre Santi decía que lo poco de medicina que se sabe, lo saben los médicos. O sea que...
Muy bien.
Bueno, ¿dónde están los que se metían con Messi?
No sé.
No tengo ni idea.
Venga, vamos.
Oye,
vamos saliendo.
A mí la imagen del otro día me pareció lamentable. Aunque meta 66.000 goles, sea el mejor del mundo. Pero si tu equipo ganando 2-1, pasa a 3 metros tuyo un tío en la última jugada del partido.
Pero Paco, lo dije anoche. Paco, perdóname que te interrumpa. Pese a ser el jefe supremo, el premio 45 ondas y 450.000 Coca-Colas. O sea, eso, Paco, en los últimos 10 años. Se le ve a Messi en cada partido tantas veces como quieras. O sea, ahí ha habido
un señor
del diario AS que ha querido hacer un vídeo con 1,5 millones de clics al minuto y se ha inventado ese hecho.
La caverna. No, se ha inventado.
Sí, se ha inventado la figura. No. Se ha inventado el clic. Sí, porque lo podía haber hecho en los 10.000 partidos que ha jugado.
Algo que ha ocurrido.
Eso ocurrió. No, en 10.000 partidos ha ocurrido.
Sí, bueno, pues Juanma, el otro día ocurrió o no ocurrió.
Bueno, Juanma, ya está.
Ocurrió, pero
ocurrió
no se puede
en 10.000 partidos.
No,
eso no, no es, ese no es un fútbol, modelo de cómo jugó Messi ese día.
Claro, no se puede ver el fútbol en píldoras.
Y no me quiero meter con
compañeros. No se puede ver el fútbol en píldoras. Yo me acuerdo, Aymar decía, somos la última generación que va a ver partidos enteros. Ahora ya te lo ponen en pildoritas de 20 segundos, y resulta que cuando abre el plano la cámara, está todo el Barcelona perfectamente colocado, no hacía ninguna falta que Messi
no,
corriera.
Por decoro, tú das tres pasos hacia el tío para que el tío tenga la duda de si sigue conducción. No me digáis que eso está bien, porque eso es lamentable.
Paco, te estoy diciendo que no ha hecho 1,000,000 veces en cada partido de los últimos 10 años.
No, en la última jugada de un partido que gane por uno.
Lo ha hecho muchas veces, no está bien por decoro y por lo que quiero preguntarle
a dos futbolistas. Albelda.
Dime, Chato.
Albelda.
A mí me parece que el formato, es muy dañino.
Albelda, tercera vez que te llamo a
Sí, no, pero como se ponen ahí a...
No, tú tranquilo, pareces nuevo, cómo se ponen. Es que si no entras no vas a poder hablar.
No, a ver, yo creo que el tema Messi... A ver...
No, el tema Messi no, la jugada.
No sabe cuál es.
No sé cuál es.
Joder, chaval, te admiro mucho. Coño, porque
él tiene otras cosas que hacer en la vida que pensar en el Madrid y en el Barça.
Y no te has perdido nada, David. Te aseguro que no te has perdido nada.
Disculparme un momento. Cuando ayer estaba jugando el Barça, yo estaba en un barco dando tumbos camino a Ibiza.
El partido de Champions.
Si es de Champions
que vosotros venís muy bien.
Del Dinamo de Kiev el otro día. A ver, tú que si lo has visto, Cañete.
Vamos a ver. No podemos juzgar a un jugador por una jugada. No está bien, la jugada no le deja en buen lugar. Pero no podemos juzgar a un jugador, un estado de forma, un rendimiento, un estado de ánimo por una jugada.
Estamos juzgando la jugada.
Ahora, que está bien, no, claro, si la jugada hay que juzgarla, la jugada evidentemente no está bien,
Ya está.
Estás de acuerdo con Paco. Pero que repito, es que estamos hablando aquí emitiendo... Vamos
eso
a ver.
Es lo que me parece
no está bien el no dejar pasar a esa persona delante tuyo porque no es educado. Pero eso tampoco tiene que ir al juzgado. No sé si cómo explicarte.
Pero una cosa, lo que es un poco extraño es que estemos hablando de esa jugada cuando ayer Messi estuvo muy bien.
Por eso te estoy diciendo. Es que estamos hablando de un detalle que en ningún caso debemos hacer un juicio.
Por favor.
Ahora, bien, no está, por favor.
Eso son 1,5 millones de clics, insisto. Ya está. El título es el vídeo que ha dado la vuelta al mundo y está volviéndose viral. Venga, hombre, por favor, de verdad.
Bueno, pero eso no será culpa del periodista, será culpa del consumidor. Porque si el consumidor consigue que algo que para ti no tiene relevancia dé la vuelta al mundo,
es que, o sea, el, no, periodista, es que el consumidor el consume en muchas ocasiones cosas que no merecen la pena.
Para provocar eso.
La culpa es del periodista siempre.
Evidentemente, en este caso, por supuesto que sí. Y lo ha logrado. Y lo ha logrado. Pero lo que yo digo es que si eso no ocurriera en cada partido, estaría bien denunciarlo. Pero Messi ha jugado así toda su vida en el Barça.
La cuestión es que el Barça contra el Betis en el descanso iba 1-1 sin Messi y salió Messi y quedaron 5-2. Metió un par de goles, asistió otro sin tocar la pelota, es decir, sin necesidad de correr, es decir, parado, y el Barça pareció otro. Todo y con eso, a mí el Barcelona me parece todavía un equipo hilvanado, todavía no está cosido, capaz de crear un montón de ocasiones.
El Madrid hizo tres, Chato.
Un montón de ocasiones en cada partido. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
Claro, sí, claro.
Un montón de ocasiones en cada partido. Un montón de ocasiones en cada partido y que sigue teniendo debilidades defensivas porque su centro del campo ya no es lo más importante del equipo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Tertulión? Alberto Arau.
Dice uno, lo de Messi es de vergüenza, la falta de humildad de este chico es terrible y luego la mala fama la tenía Cristiano. La baja de Ansu Fati es mucho más grave para el Barça de lo que pensamos. Con el declive de Messi, era el gran goleador del equipo. ¿Dónde están ahora los que decían que el VAR beneficiaba al Madrid? Que pidan perdón. Con este entrenador y estos jugadores, el Madrid no va a ganar nada. Zidane, al final del partido, siempre hace las mismas declaraciones. Raúl o Pochettino, ya. Me bajo del barco de Asensio y de Vinicius. Del de Isco y Marcelo ya me bajé hace tiempo. Y vuelvo a repetir, el principal culpable es Zinedine Zidane. Tú tienes que jugar con tus mejores 11 y más aún cuando ya arrastras bajas. Y otro dice, la liga está desvirtuada. Lo de hacer jugar al Granada hoy es de circo. Aún así, los chavales dieron la cara ante el líder. Y hay otro oyente hablando del VAR.
Si no teníamos bastante despiporre con el VAR, que si el cordón de esta zapatilla está más adelantado que el sobaco izquierdo de fulanito, esto ya cada día es que da más pena ver el fútbol. A mí ya me tienen aburridito. O sea, ya es que no aguanto ni 10 minutos viendo un partido.
Bueno, hombre, vamos a aguantar un poquito más.
Que se aguante escuchando.
Sí, efectivamente. Si no hace falta que vea los partidos, con que escuche la COPE, ni eso, con que lo diga cuando no le llaman, ya está, nos vale. Sigue el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el Tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente de la Radio Deportiva Española, aquí en Tiempo de Juego. No hemos hablado todavía del Atlético de Madrid, que ayer goleó 4-0, un Joao Félix que está espectacular. Claro, la broma esta de aspirante candidato podemos repetirla semana tras semana, pero ahí está el Atleti. Y funcionando muy bien, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ayer jugó un muy buen partido el Atlético de Madrid, ¿no? Y además supo resolver con autoridad un partido que se le puso muy de cara gracias a dos regalos del rival, regalos que provocó el Atlético en su empuje, ¿no? Porque empezó presionando, recordando aquel modo Calderón, ¿no? Que le hizo famoso en muchas noches de Champions y también de Liga, y bueno, pues sigue demostrando este equipo del Cholo que es un especialista en batallas cortas y que se prepara para una guerra larga e intentar llegar vivo al final de la guerra, ¿no? Pero ayer daba mucho gusto verlo, porque tenía muchas soluciones, le salía todo y encima el rival colaboró con esos dos errores de bulto, que además, fíjate, me gustó mucho lo que dijo Álvaro Cervera después del partido, porque estaba muy enfadado diciendo que como que su equipo lo había perdido el respeto al rival y a la categoría, ¿no? Que venía de hacer proezas como el asalto al Bernabéu y a San Mamés, entre otros coliseos importantes, y tal vez ayer se pensaba que lo podía hacer igualmente sin derrochar la intensidad y el compromiso que ponen.
Ayer dio gusto a ti, pero es que lleva dando gusto 4-5.
Claro.
En Rusia fue espectacular.
Mira, lo que para mí antes era de cada 5 partidos, 4 eran para dormirse. Ahora es que hay que verlos los partidos. Y lamento que no esté Lama, porque Lama siempre decía: es que no tiene calidad para hacer fútbol. Pues mira,
llama a Lama, por favor.
favor, vaquero.
Bueno, ha cambiado Paco el disco, el Cholo, ¿no? Y él mismo lo ha explicado, ¿no? Que ahora quiere jugar de otra manera porque entiende que para Luis Suárez hay que jugar de
pero
otra manera.
Pero que se podía jugar de otra manera.
Claro, yo creo que tácticamente, tácticamente, físicamente, ahora mismo supera al Real Madrid-Barcelona. Y que a nivel individual, a nivel técnico, Joao Félix y Luis Suárez están recortando esa distancia. Por lo tanto, ahora mismo, no sabemos la semana que viene, para mí yo le veo que se le está poniendo cara de campeón.
¡Uy! Bueno, ¿cómo te atreves a decir además, eso? Perdona, ¿puedes repetir esa frase, Cañizares? Claro.
Ahora mismo, y siendo simplemente espectador de la actualidad... El Atlético tiene cara de campeón.
Hombre, único invicto. Segundo más goleador. Menos goleado. ¿Qué más queréis?
23 jornadas sin perder.
Un tío como tú, Santi. Y lo dice la vista también, porque yo nunca pensé que iba a decir esto. Me apetece que no se acaben los partidos del Atlético de Madrid. Yo antes me aburría y ahora les ves que ataca, que busca el segundo gol. Joao Félix seguramente sea el mejor jugador de la liga en estos momentos y desde luego el mejor joven del mundo, yo creo que en estos momentos es Joao Félix. Y oye, pues a partir de ahí, vamos, no le abrazo a Santi por el tema de la distancia.
Un tío como tú, Santi, que pedía tanta prudencia para un futbolista como Joao Félix cuando llegó, ¿no? Y que además te cargabas de toda la... consecuencia y coherencia que tú tienes, que en la jornada
prudencia sí, no para
pero
Joao
déjame
Félix,
que acabe,
para
Santi,
el entorno
no te parezcas a tu entorno, mira, digo que con esa prudencia en la jornada 7, que digas que ya tiene cara de campeón, hombre, a los seguidores del Atlético de Madrid le encantará ese análisis, pero en la jornada 7, cuando faltan 31, decir eso.
Repito, como espectador de la actualidad es la jornada 7, que tú
claro,
la jornada 7,
claro.
Que estamos en la 9.
No, pero digo, no, pero, yo he tirado por tu prudencia,
es
¿no?
Espectador de la actualidad, de lo que está pasando, casi no tiene cara de campeón. De momento, te tengo que decir, la jornada 14, Antoñito, ¿te acuerdas lo que dije? El Atleti se ha caído, ahora tiene cara de muerto.
No, ojalá, ojalá no te
porque,
equivoques.
Lo tengo que decir también,
no, pero,
porque seré también espectador
es que,
de la actualidad.
Pero que hay dos equipos, si me permites, hay dos equipos y medio.
Que están jugando muy bien al fútbol y que están ganando partidos.
Al Atleti y la Real Sociedad, te pones a verlos.
Sí,
más que el Madrid y el Barça.
A da gusto verlo, da gusto.
Pero Tomás, es indiscutible. Ahora, lo que pase en 3 meses, no lo sé.
Está claro, pero hay una cosa que creo que tenemos que tener en cuenta,
el día que llegó.
La plantilla del Atlético de Madrid...
Es muy buena.
Es mucho más amplia que la de Barça y Madrid, ¿eh?
No, pues ojo.
No,
cuando,
por eso se ha estado en cuestión toda la vida.
Eso está dicho
cuando
aquí.
Te metes
eso está dicho aquí y cuestión en toda la vida.
Más quitas al pavo.
Nada, eso cuando decimos no, es que ahora resulta que el Cholo juega de otra manera y tal. Pues claro, yo estoy harto de oír aquí gente del Atlético decir, pues no me gusta cómo juega el Cholo, porque tiene jugadores para jugar mejor. O sea,
David,
el propio Miró, por ejemplo, está harto de eso.
David, por amplitud de plantilla, hombre, todos
sí,
tienen...
Sí, de amplitud me refiero.
Todos tienen los mismos jugadores, ¿no?
No,
¿no tienen el mismo número de jugadores todas las plantillas?
Sí, hombre, sí, como aquí, que hay el mismo número de tertulianos cada noche.
Yo no tengo mucha idea de... Yo no tengo mucha idea de nada, y además aprendo cada día.
Calidad de la plantilla, versatilidad, puestos doblados... Yo creo que Cholo tiene
muchos. Puestos doblados tienen todos.
En los laterales
va
muy justo en los laterales.
Pues mira, en Sevilla, por ejemplo,
no
Jesús
nada.
Navas no le puede suplir.
Antoñito, ¿pero por qué te molesta reconocer las
virtudes? No, que a mí no me molesta.
¿Las virtudes?
No, no me molesta. Sí, yo te estoy diciendo, te he dicho al principio
que
jugó...
No, el problema es que lo desco, por favor.
Yo te he dicho que jugó un gran partido y te he dicho que da gusto ver a este equipo. Claro que da gusto y ojalá siga así mucho tiempo.
Yo tengo mis dudas sobre todos estos.
Lo que te digo de plantillas, por ejemplo, yo me imagino que cuando la diferencia entre una plantilla como la del Atlético, que es muy buena, y la del Madrid y el Barça está en 400 millones, será por algo. No, no lo sé.
Sí, no, pero eso está, requete contado. La única diferencia respecto a otros, sí, muchas veces se ha dicho.
Bueno, aquí repetimos tantos temas y se vuelve.
Claro, claro, efectivamente, pues ya está. Yo lo único que digo es que este año... existe para equipos como la Real y el Atleti la circunstancia excepcional de que a la vez Madrid y Barça están mal.
Claro,
los dos a la vez, porque hay años en los que está mal uno y dice, bueno, pues hay otro aspirante. Pero es que año
no
están mal los dos.
No metas a la Real en el saco del Atlético de Madrid.
No, están en las mismas condiciones.
No, pero quiero decir que por calificar un outsider, por meter a un outsider, es decir, que puede ser una liga...
Pero mira, te lo voy a decir bien claro, Juanma, para que el aspirante, en este caso el Atlético de Madrid, tenga posibilidades de ganar la liga, no depende de sí mismo. Depende de que el Madrid y el Barcelona...
No,
bueno,
de momento,
pasó,
de momento,
pasó,
de momento van delante, como pasó en la 13-14.
Que van pasando,
que van delante. No, claro, está pasando la jornada 7-8-9.
Yo quiero recordar que lo próximo es un Atlético Madrid-Barcelona. Vamos a ver qué pasa.
Y depende de sí mismo ganarle al Barcelona con Messi.
Oye, Antoñito, vamos a ver una cosa. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Yo quiero hacerte una pregunta, Antoñito. Antoñito, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué forma te puedo dejar satisfecho? Porque si minusvaloro al Atlético de Madrid, me vas a reñir. Y si lo sobrevaloro o si lo trato justamente como es ahora mismo, líder virtual y jugando muy bien, tampoco te dejo satisfecho. Satisfacerte.
No, es que a mí me satisface si atiendes al análisis puntual de lo que está ocurriendo. No hacer de adivino. Si tú me dices, oye, el Atlético está jugando como nunca ha jugado.
Antoñito, lo que no puedes hacer es preparar una cortada para dentro de 5 meses. Eso no lo puedes hacer.
Para mí la conclusión fundamental, la conclusión fundamental es que los partidos del Atleti ahora apetece verlos. Y eso para el aficionado es lo más importante.
Pues este equipo que no ha jugado nada ha ganado todos los títulos menos la Champions en los últimos 8 años.
Sí, pero no apetecía verlo.
Sí, hombre, pero no era. No, o sea, vamos a ver. En las tres últimas temporadas.
Para un seguidor del Atleti me parece una falta de respeto eso.
Yo veo los partidos del Sporting, ¿qué me vas a contar? Pero para los neutrales. Apetece ver un partido del Atleti, apetece ver un partido de la Real, la intensidad, ya está.
Yo si fuera del Atleti, lo que me molestaría es que no se reconocieran las cualidades y el juego del Atleti, que están por encima de cualquier otro competidor ahora mismo y que está en condiciones de tener las mismas opciones que cualquiera para ganar la Liga. Por lo tanto, candidato a la Liga desde hace...
Si dentro de un mes, Miguel, tenemos que contar otra realidad...
Pues
por
será
la
otra, claro, pero
y
ahora...
Cosa, lo, sin coartada.
Lo bueno es que a lo mejor el Cholo ha encontrado otro camino que no... Bueno, que no conocíamos en el Cholo.
Nada de esto está pasando, no cometamos el error de a pesar del Cholo, no, el Cholo está acompañando esta buena deriva del
Bueno, lo acabo de decir hace
su nuevo segundo tiene algo que ver, se inventó lo de
Marcos Llorente, o sea, yo creo que parte de la internacionalidad de Marcos Llorente se debe al Cholo, a ese cambio de posición, han metido en la dinámica a João Félix después de tenerlo casi condenado un poco el año pasado, o sea, es con el Cholo a favor también, o sea, que
pero
que
el Cholo
no
se esconde.
Cholo,
el Cholo ha dicho
que el Cholo
la gente, tío. Ha explicado ya que está intentando jugar a otra cosa.
Pues ya está, está jugando a otra cosa.
Llevan 10 goles João Félix y Luis Suárez entre los dos, que es algo que no pasaba a estas alturas en el Atlético con la pareja de delanteros desde Costa y Villa. Cuando ganó la Liga al Atleti.
Y aquella Liga, efectivamente, el Atleti supo aguantar muy bien el tirón hasta el final y el Barça y el Madrid fallaron clamorosamente como nunca habían fallado. El Atleti, aquella Liga, recuerdo, la gana con 90 puntos. Aquella Liga la gana el Atlético en 90 puntos, que es una cifra inalcanzable para los que no son
este año no hacen falta 90 puntos, tranquilo.
No, con 80
por cierto, yo hablando de aburrirse, a mí, aunque no lo digo para picar a Cañizares y a Albelda, aunque Koeman quede octavo, me resulta más entretenido el Barça ahora. Como no gobierna el medio campo,
está jugando bien, lo que pasa es que
hay mucha ida y vuelta.
Está desilvanado.
Decía siempre de los partidos del Madrid, que siempre pasa algo. Claro, pues ahora en el Barça también.
Sí,
también.
Antes había un secuestro del balón ahí que decías, una siestecita ahora, era etapa llana del
Es que no puedo hablar de Koeman, porque como siempre decís que le tengo todavía tal, pues entonces...
¿Le tienes todavía tal o no?
No, la verdad, porque hace mucho tiempo y me importa un comino.
Yo creo que se te ha olvidado.
He de decirte que a mí el Barcelona ahora mismo vuelve otra vez a depender de Leo Messi, tiene que ver con lo que tenga Leo Messi, no le veo un equipo con una buena estructura, no le veo un equipo con una idea clara de juego, y el día que lo vea lo diré, pero es que claro, cada vez que hablo aquí y siempre me decís que hablo con rencor... De Koeman, que es que me corto en decir todo lo que pienso.
No me hago la víctima.
Es verdad, me corto mucho a la hora de hablar del Barça.
Santi, es verdad que para el espectador es divertido el tipo de juego.
Bien,
y además tiene una virtud, que es que se atreve a apostar por gente joven.
Sin complejo.
De problema, pero bien. Bueno, si lo analizas a nivel de juego, oye, pues es verdad que defensivamente está teniendo problemas.
Yo le veo, no me parece tan ogro como decís vosotros, le veo un tío... No.
Cada uno si cuenta
yo
la...
Yo te he dicho que él sea un ogro, yo no te he dicho nada de Ronald Koeman a nivel personal.
Soy rubio.
Si yo
dos.
De hecho hace de esto hace, ni me acuerdo ya de aquella época, incluso cuando me preguntasteis por él, te dije, hombre, por 12 o 13 años después, a saber la mentalidad de Ronald Koeman, evidentemente habrá aprendido de los errores como todas las personas y habrá fortalecido las virtudes que tenga. Ahora, cada vez que digo algo del Barcelona, siempre me decís, oye, claro, que tú como Koeman, a mí el Barcelona personalmente me parece...
¿Le entrevistarías en COPE?
No, no te olvides.
No, no, no,
pero... Es que no me han contratado a mí para entrevistar a nadie.
Pero, entonces, guapa, ya lo preguntaste pero, un día.
Sí, a ver,
si lo metías, estaríamos los dos.
Sí, ¿tú? ¿Le entrevistarías? ¿Tú?
Pues si te dijimos que sí, ya ese día.
Pues ahora dice que no, Cañete.
Yo, al fin, si llamamos a
Joaquín... Porque él no es periodista, di que sí, Cañete, tú no estás para...
Llamamos a Joaquín mejor. Pero a mí el Barcelona, a mí no me está resultando ser un equipo fiable. No me está resultando, no me gusta el sistema que utiliza, porque yo creo que el equipo se queda muy largo, es por eso probablemente que le crean muchas ocasiones de gol, porque con un 4-2-3-1 al final son cuatro y los dos mediocentros pues los que están trabajando
no
en defensa.
Hablar, no está mal.
No, pero sí. Vamos a ver, Santi. ¿Ves? ¿Sabes lo que os digo? Que habléis vosotros, que tenéis mucha más credibilidad que yo cuando habláis del
lo que tú estás diciendo es
ahora
verdad.
Ahora me entiendes, ¿no, Santi? Ahora no, me entiendes.
No está haciendo un equipo capaz de gobernar en Europa.
Ahora me entiendes.
No, no es, no va a hacer...
Te quiero, pero te entiendo.
Este año Koeman no va a hacer un equipo capaz de gobernar en Europa y a lo mejor tampoco en la Liga. Pero que es entretenido. Y tampoco es la banda de Bolivia que ha tocado el himno de España.
Y por los jugadores que tiene y por los jugadores que está viendo, a mí no me extrañaría que ese esquema se lo replanteara y jugara de otra manera, con uno más en el centro del campo.
Pedri me encanta cada vez más.
Pedri es la monda, para mi gusto.
Yo lo que digo es que dentro de unos meses hablaremos del Madrid, del Barça, de la Real Sociedad, del Villarreal y de la Atlético.
Probablemente.
Pero hablaremos, efectivamente. Me gusta esa amenaza, que no sé lo que quieres decir.
No,
pero
no, es una amenaza. Es una amenaza. Lo que estamos, como estamos hablando de la Liga Española y no de la Champions, pues hablaremos.
Eri Frade, bienvenido al Tertulión. Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Fantástico. Bueno, con esta cosa que te queda cuando terminas una vuelta, tú bien sabes... Que no sabes qué vas a hacer mañana ya con tu vida. Llevas una vida tan marcada que te falta algo, pero bueno, ya encontraremos qué.
Sí, lo duro es volver a casa, ¿verdad?
Sí, desde luego. Sí, sí.
Vale. Ha ganado Roglic la vuelta, que ha sido un milagro. Digo, que terminara la vuelta con el éxito de no positivos, de que hayamos podido ver un espectáculo deportivo en unas circunstancias que han ido empeorando a medida que avanzaba la vuelta. Las circunstancias en España y en las diferentes comunidades autónomas eran peores cada vez.
Espadra es un premio.
Sí, sí, Javier Guillén tenía mucha preocupación porque él veía el escenario que se iba a encontrar. Hemos ido cerrando la caravana de la vuelta, todos los que trabajan en ella y los que estamos alrededor de ella, cerrando comunidades. Es que así ha sido y, bueno, pues la vuelta yo creo que ha sido respetada por todas las comunidades autónomas por las que ha pasado como una institución con ruedas, ¿no?, del deporte español, y ha conseguido en cada comunidad pues tener un poco esa bula, entre comillas, para poder desarrollarse saltándose incluso las propias normativas de cada comunidad, que ahí se ha tropezado la vuelta con un poco todo, ¿no?, con el régimen administrativo de este país que en cada territorio te imponía unas cosas.
Oye, ¿hay alguna posibilidad de que cambien las fechas de la vuelta? Porque, o sea, no para terminar en noviembre, el día, ¿hoy qué es? ¿7 de noviembre o...? Hoy es
8. 8. Diciembre. 8. 8. Mañana 9 la Almudena.
Mañana 9 la Almudena. Pero, por ejemplo, o sea, es que igual cuando empezaba la vuelta, cuando empieza normalmente, es como muy verano, ¿no? Y a lo mejor está la mitad de la gente todavía en la playa, la liga empezando. ¿No hay posibilidad de que empiece más tarde y que acabe, pues eso, a mediados de octubre y ver el otoño? ¿No?
No, yo no lo veo. No lo veo.
O sea, la vuelta volvería a su lugar de origen.
Sí,
¿no?
Agosto, sí, eso es así y no tiene pinta de cambiar ni al corto ni mucho menos al medio plazo. He visto también preguntarlo a Mónica Marchante porque ha debido quedar muy espectacular en la televisión toda la gama cromática, el compromiso con el espectáculo de los ciclistas ha sido brutal, pero bueno, la vuelta últimamente estaba consiguiéndolo, ¿no? Porque al estar situada donde estaba entre el Tour y el mundial, por así decirlo, había ciclistas que tenían que venir a la Vuelta, después del Giro también, a salvar la temporada. Y lleva unos cuantos años encontrándose con un buen cartel y encontrándose con ciclistas con ganas de conseguir cosas, porque también tienen que justificar su presencia en el World Tour. Y mira, yo creo que incluso ha estado por encima de la media ese compromiso en esta Vuelta a España, que ha hecho que solo una etapa, la de que terminó en Ejea de los Caballeros, fuera una etapa absolutamente lineal, ¿no? Como esas del sprint que dice Paco del Tour de Francia. Con lo cual, algo se ha hecho bien en el diseño. Y luego, claro, da igual que hagas un diseño con 25 puertos cada día, que si los protas no quieren, no hay espectáculo. Y esta vez han querido, y tú ves el palmarés, y dentro de 10 años veremos el palmarés de quién ha ganado cada etapa, cómo ha quedado el podium, quién ha ganado la montaña, el mejor joven, y dirás, jolín, vaya cacho vuelta que fue esta.
Sí. Gracias, Eri. Un abrazo.
Un abrazo.
Paco González, ¿te gusta más esta liga con menos calidad y más igualada o echas de menos las exhibiciones de los grandes?
No, me gusta mucho más esto. Que pueda pasar cualquier cosa en cualquier partido me gusta mucho más. Lo único que le he hecho falta es un poquito más de la cosa que tiene el público.
Sí, sí, sí. Miguel Rico, ¿existe el temor de que la lesión de Ansu se convierta en un caso GC?
No, hombre, no creo.
No es lo mismo.
Que no quiera.
No, que no, se no, fue no, cruzado.
No, sí, sé. Sí, por eso. Es que no es la misma lesión ni de lejos.
Esto es el menisco en muy mal momento. Punto.
Tomás Guas, dígame. ¿Hazard ya es el nuevo Kaká del Real Madrid?
No.
Esperemos que no. Has dicho, ¿no?
Esta última es el COVID. Claro. El chico había vuelto, pues esperemos que no.
Sabéis que ayer hubo en Bélgica quien dijo que era... que se sospechaba la federación que era para no ir con la selección.
Pero, no, hombre.
Sí, hombre, claro.
No, te lo digo sin coña.
Si me permites, este gusto que hay en gentes, ¿verdad? De cuando le pasa algo a un tío, echarle ahí sal.
Hay que decir que, porque igual en España también hay mal pensados, que los PCR positivos no los dice el Madrid. O sea, se le mandan del laboratorio a la comunidad autónoma. O sea, para decir que un tío es un positivo y que no vaya con su selección, tendrían que estar de acuerdo 7 gobiernos de España para, vamos, una barbaridad.
Sí. Pérez de Rozas.
Almeida es del Atleti, cuidado, ¿eh?
Emilio, tras año y medio con menos química que Lama y Fouto, Messi y Griezmann se fundieron en un abrazo. ¿Va a ser un punto de inflexión?
Por supuesto.
Roberto Palomar.
Entre Lama y yo hay química, ¿eh?
Sí, y física. Roberto Palomar, ¿cómo calificarías lo que ocurrió entre Movistar y Roglic en la Vuelta, en la etapa de ayer, en la cobatilla?
Hombre, escuchándoles después y viendo imágenes, pues parece que fue de buen rollo. Yo, cuando lo vi en el momento, me pareció un pasar factura. Que yo
a Carapaz, concretamente, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Santi Cañizares, una victoria como la de hoy, ¿cómo se celebraría en tu época? ¿Qué haríais hoy en
Valencia? Buena fiesta, por supuesto. ¿Sí? Iríamos a cenar tranquilamente y luego saldríamos a la calle demasiado porque... Claro, metas 4 en Madrid y hay demasiado entusiasmo. Entonces, a mí me gustaba más con una victoria más tranquilita.
Más tranquilita, ¿no?
Se pasaba mejor de noche.
Sí.
Otra cosa es que me guste ganar
siempre. ¿Saliste algo en tu etapa como jugador de Valencia?
Sí, he de reconocer que Kuma. Salí siempre que podía y que era, además, no me influía.
Salí siempre que podía es una gran frase, ¿eh?
Claro, siempre que podía, porque yo creo que... Es hasta sano salir a cenar y a tomarse una copa. Lo que pasa es que el futbolista no siempre puede o no siempre debe.
Claro.
Previo a un partido, un par de días antes de un partido, no siempre... No es recomendable, pero un domingo como hoy, salir a cenar y a tomar una copa si además no tienes partido en la semana que viene. Claro. Vamos a ver, si no sales que no te es que algo te
pasa. A hidratarte,
algo,
¿no?
Claro, algo te falta si no eres capaz de divertirte en una noche.
Fíjate
como
lo
hoy.
Que te duró la rodilla.
Romario,
imagínate, si la llego a cuidar me dura toda la vida.
Romario decía que si no salía rompía el contrato, que no jugaba.
Pero este no bebía.
Pero estamos hablando de cosas que
estamos no, hablando
que,
de salir, no de beber.
Estamos hablando de que ganas un partido con un gran esfuerzo.
A
un gran
rival.
No.
Decía,
y que no salía a tomar.
Ha dicho una copa. Ha dicho una copa. Este se tomaba Coca-Colas.
Albelda, 3 penaltis contra el Madrid. ¿El dinero de los no fichajes del Valencia se ha ido al VAR?
Es posible que el VAR lo haya pagado al Valencia. Sí, es posible.
Sí. Antoñito, en el Salvaje Oeste, ¿quién sería el rey? ¿Clint Eastwood o el pistolero Suárez?
En el Salvaje Oeste solo hay un pistolero de verdad. Es Clint Eastwood. Solo hay uno. esa comparación. Si me hubiera dicho otro Bruce Wayne o John Wayne.
Bruce Wayne es una mezcla de Bruce Lee.
Sabéis de cine, el Bruce Wayne.
Era el que hacía las escenas peligrosas.
Era el que hacía las escenas difíciles.
El hermano de John. Sí. De verdad.
Se te quiere, Antoñito. Oye, no se te comprende, pero se te quiere.
No,
me vale con que me quieras.
Las gracias son las mías a todos vosotros por participar en este tertulión, que es una semana más importante e influyente, como asevera Joseba Larrañaga, que es lo más importante. Compañeros, un abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches, familia.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana vuelve El Partidazo a las 11:30. Les esperamos en la radio. Descansen. Un beso. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.